de este encuentro que nos ha convocado en esta orilla del Atlántico, y por supuesto me sumo al recuerdo cariñoso para Gerardo Rodríguez, que ha estado también desde el principio en la organización desde el año pasado, que tuvo ya lugar una primera reunión en la Universidad de La Laguna. Así que, bueno, pues no puedo sino congratularme por sumar esfuerzos institucionales, personales, financieros, agradecer a la Casa de Colón también por su apoyo y abrirnos un espacio dentro del marco de sus actividades y poder compartir con ustedes los avances de nuestras investigaciones. Dicho lo cual, gracias. Entro en materia y lo que quería presentarles esta tarde, más allá de datos nuevos, porque me parece que la guerra de Granada y la conquista de la Nueva España son conocidas en sus líneas generales por todos ustedes, es una reflexión de largo aliento, precisamente aquella reflexión que permite la posición transatlántica y quien desde el conocimiento de la Edad Media peninsular, pero también de la historia novohispana, puede acercarse desde una óptica distinta a estos procesos de conquista, colonización e incorporación. Y en primer lugar me gustaría compartir con ustedes una premisa que he desarrollado en distintos trabajos, el último, El mundo de los conquistadores, sobre la necesidad de eliminar las distintas fronteras que hemos construido de forma artificial. Fronteras de entrada historiográficas que han querido marcar un corte entre Edad Media y Edad Moderna o entre Edad Media y Renacimiento y que conlleva necesariamente una carga ideológica, por cuanto desde hace mucho tiempo a la Edad Media se le consideró un periodo pues oscuro, negativo, y en consecuencia el Renacimiento tenía que ser un periodo luminoso y positivo de la historia de Occidente. Y por lo tanto, vincular estos procesos de conquista a una o a otra etapa no es necesariamente algo científico y puede conllevar pues una carga, como decía, ideológica. Por otra parte, esta compartimentación historiográfica ha significado también una compartimentación administrativa en nuestros departamentos, particularmente en las universidades españolas. Siempre se ha estudiado la historia de América en el Departamento de Historia de América, la historia medieval en el Departamento de Medieval, y solo muy recientemente, y como consecuencia de los cambios administrativos de la propia Universidad Española, se han incorporado o se han fusionado dos departamentos tan importantes como el de Edad Media y América en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, conocedor también de los debates que hubo al interior de esas reuniones por amigos y colegas, sobre todo de Medieval, pues parecía que al principio no les gustaba mucho la idea, pero en el fondo tiene una lógica proyectar esas experiencias del espacio mediterráneo sobre los espacios atlánticos. Y por lo tanto, una primera propuesta para la discusión sería comprender ese periodo histórico que se extiende al menos entre el siglo XIV y finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, como una unidad de sentido histórico. Sin afirmar, por supuesto, que sea lo mismo el siglo XIV que el siglo XVII, de ninguna manera, pero sí me parece que pueden encontrarse una serie de lineamientos generales en el desarrollo histórico europeo. No los iba a desarrollar porque teníamos 15 minutos, pero como ahora tenemos otros 15, simplemente los enuncio. Para mí estarían marcados por efectivamente el proceso de consolidación de la monarquía, la definición de las fronteras, la fiscalización, evidentemente, la creación de ejércitos permanentes, la diplomacia y, por supuesto, el comercio en el espacio mediterráneo occidental y en el Atlántico. Y me parece que no podemos olvidar la confluencia de todos estos procesos si queremos explicar en profundidad esos procesos de conquista de América, porque serán experiencias que van a nutrir la actuación de la monarquía hispana sobre las nuevas tierras y que van a ser muy útiles en ese proceso de conquista e incorporación. Como bien había dicho el profesor Aznar, no significa que se repita el patrón de una forma exactamente igual, porque también sabrán adaptarse a las nuevas circunstancias, a las nuevas condiciones, pero sí, evidentemente, se van a nutrir de esta experiencia previa que, desde mi perspectiva, puede situarse en el siglo XIV con la guerra del Estrecho y el control de ese paso entre Europa y África, en el que no solo participaron musulmanes y cristianos, como decía la historiografía de los años 50, o como bien podía decir Wisin Miranda en ese libro importantísimo, ¿no?, en las grandes batallas de la Reconquista, sino el que van a participar numerosos actores, empezando por los distintos reinos peninsulares, pero siguiendo también con los reinos, perdón, con los principados italianos, genoveses, ahora mismo no se me ocurre algún otro italiano, pero también los portugueses, los africanos, y en consecuencia asistiremos al establecimiento de una lucha internacional por el control de las fuentes de abastecimiento de metales preciosos y, por supuesto, por el control de las redes de comercio internacional. Y me parece que en esa perspectiva de larga duración es en la que habría que insertar, obviamente, el viaje colombino y sus consecuencias. Pero también me parece que podemos apelar a la renovación historiográfica que se ha desarrollado en los últimos tiempos a ambas orillas del Atlántico. En el caso concreto mexicano, nuestra historiografía estuvo marcada desde los años 30 por un sesgo nacionalista, consecuencia directa de la Revolución Mexicana, que arrancó en 1910 y que estaba necesitada de legitimar al nuevo régimen político. En esa necesidad se constituyó un discurso de marcado carácter indigenista que quiso ver al pasado novohispano con tintes muy negativos y, por supuesto, a la conquista española de una forma verdaderamente terrorífica. Y ello tendrá una materialización muy importante en los murales que decoran, no sé si sea la palabra, el Palacio Nacional, la sede del poder en México, de la Presidencia de la República, y desde el primer momento se plantó ese espacio para que todos los mexicanos pudieran ser testigos de la historia y contemplar la historia. No lo he traído, insisto, por la brevedad con la que originalmente se había contemplado, pero pueden buscarla en Internet, van ahora mismo Wikipedia o murales de Diego Rivera y los podrán ver en su teléfono. Y eso fue importante porque se ha creado una conciencia colectiva, una conciencia identitaria según la cual este proceso de conquista destruyó a las sociedades mesoamericanas y se impuso una visión occidental del mundo. Y por lo tanto, los tres siglos de existencia novohispana pues serían prácticamente el equivalente a nuestra Edad Media y hasta 1810 no renaceríamos de ese mundo negro y siniestro. Hoy en día estamos en otro lugar historiográfico. El problema es que de momento todavía está circunscrito al ámbito académico. Y de entrada planteamos que no puede estudiarse el pasado sin situarnos en ese lugar del pasado. Es decir, se ha hecho una crítica muy importante al anacronismo con el cual fue escrita la historia nacional. Y entonces, de entrada, hoy podemos decir que México no existía en 1519 y en 1521. Decirlo en América Latina sería tan grave como decirlo en España. España no existe en 1810, por ejemplo. Existe la monarquía hispana. Parece una tontería, pero en realidad es poder comenzar a situar esas historias compartidas en un marco no nacional. Y desde nuestra óptica, ahí es donde está uno de los mayores aportes, intentar hacer una historia no nacionalista y que no proyecta hacia el pasado la conformación del Estado-Nación y sus historias generadas a lo largo del siglo XIX. Hablar de una historia no nacionalista implicaría dejar de mirar a Madrid como el centro de la historia y comprender a la monarquía como una monarquía policéntrica en la cual los distintos territorios que conformaban a esta monarquía tenían papeles importantísimos en la articulación del espacio atlántico. En el caso de la historiografía española y particularmente del medievalismo, creo que ha habido una renovación muy importante sobre el estudio del siglo XV castellano. Un estudio que arranca a partir de los años 60, precisamente con los trabajos del profesor Ladero y su estudio sobre la guerra de Granada, pero también con todos aquellos estudios que se han centrado en el análisis de las ciudades, de la relación entre las ciudades y la monarquía, de la iglesia y, por supuesto, de la nobleza. Y de esa renovación historiográfica, creo que lo que habría que resaltar para comprender mejor esos procesos de conquista y colonización sería el concepto de cultura política que el profesor Nieto Soria ha venido desarrollando en los últimos trabajos. Términos que evidentemente se toman de otras épocas, pero que se pueden aplicar con acierto a la Castilla, en este caso del siglo XV, y ese sistema de valores, de marcos jurídicos, de marcos de comportamiento social que comparten los principales actores. Y hablar de cultura política nos lleva también a poner en valor tres nociones que hasta hace poco eran ignoradas por la historiografía. La noción de servicio, que comienza a construirse a finales del siglo XIV y que se impulsa durante el gobierno de Isabel, la importancia que tiene el pacto y el consenso como forma de construcción de la legitimidad isabelina en concreto, y por supuesto el papel de la mediación en ese proceso de construcción de la legitimidad isabelina y de la afirmación del poder monárquico sobre los distintos actores sociales. Y esos procesos de mediación finalmente serán los que expliquen la conformación y la solidez de la monarquía hispana a partir de, redondeando, 1500. Y por eso al principio hablaba de esa compartimentación historiográfica, pero también administrativa, porque me parece que solo en la medida en que los medievalistas proyectemos ese trabajo hacia el futuro y los modernistas miren hacia el pasado, se verá que las cosas ni son tan novedosas como se pretende en el siglo XVI, y que tampoco todo permanece, sino que evidentemente hay cosas que irán cambiando, porque sería un absurdo negar la propia historicidad. Por lo tanto, y como pretendía lanzar una pregunta general, me planteo esta interrogante. ¿Qué elementos militares, ideológicos, jurídicos, espirituales y organizativos comparten los procesos de conquista y colonización de los reinos de Granada y Nueva España? Y, por supuesto, ¿cuáles serían esos elementos diferenciadores? Evidentemente, yo que me he dedicado a la historiografía, siempre he hecho análisis sobre las grandes colecciones cronísticas. Para el caso castellano son todas perfectamente conocidas: Hernando del Pulgar, Valera, Bernaldez, Mártir de Anglería, y para América, evidentemente, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, y con ellos toda la tradición que nos lleva hasta... ahí se me va el nombre del cronista ahora mismo, que escribe a mediados, el Gómara, hasta Gómara y demás autores. Pero no voy a contar, evidentemente, ninguno de los dos procesos, simplemente me voy a la reflexión general y a someter a su consideración una serie de propuestas que permitan ir articulando y hacer este ejercicio de historia comparada. Y vamos a dividir, por lo tanto, la exposición en cuatro o cinco elementos. En primer lugar, los fundamentos ideológicos de ese proceso de conquista. Me parece que en ambos casos se parte de la idea de que la conquista es legítima y que, por lo tanto, corresponde a los reyes llevar la guerra adelante. En ningún momento se planteó una duda. Alguien se lo dijo que eso no podía ser de ninguna manera. Bueno, sí, Bartolomé de las Casas, pero bueno, ya un poco después. Quiero decir, en primer momento estaban perfectamente convencidos de los derechos que asistían a la monarquía para llevar a cabo esta conquista. Y no solo porque una de las labores primordiales del rey sea hacer la guerra, sino por lo que implica como ejercicio de la plena soberanía en el territorio que conforma la corona en particular. Para el caso de España lo sabemos, perdón, de la península lo sabemos muy bien. Isabel siempre presentó la guerra como recuperar aquellos reinos que estaban enajenados, y en el caso de América las bulas alejandrinas crearán todo un sistema jurídico que permite reclamar a la corona esas tierras como parte de su soberanía. De igual forma, en ambos casos se van a plantear la premisa de que la guerra es una guerra justa porque obedece a derecho. Evidentemente es una guerra llevada a cabo por el príncipe como autoridad pública, una guerra que pretende restituir el orden de las cosas y que pretende garantizar la legitimidad de la monarquía. La gran pregunta es si la guerra es una guerra santa. Efectivamente, para el caso de Granada acabará concediéndose la bula de cruzada y evidentemente queda marcada su naturaleza religiosa, pero habría que averiguar a partir exactamente de qué año, más allá de la bula de cruzada, realmente hay toda una raigambre espiritual que podría significar la redención de los pecados. En su último, uno de sus últimos libros, Rafael Peinado ha hecho avances sustanciales al respecto. y la guerra en la Nueva España. Todo el mundo diría sí, porque evidentemente está fundamentada en la edad de la cristianización, pero cristianizar no significa perdonar los pecados a los que mueren en combate, y la bula de cruzada será concedida de forma muy tardía respecto de ese proceso de conquista. Por lo tanto, la gran pregunta es cómo definir esa vertiente religiosa de la naturaleza de la guerra en lo que sería la Nueva España, como una guerra santa, como una guerra santificante, o simplemente pues como una guerra con un fundamento ideológico, aunque digo, después sí se acabe concediendo la bula de cruzada. En segundo lugar, me parece que en ambos casos puede hablarse de una guerra de frontera basada en la experiencia de la frontera granadina, pero que lentamente dejará de ser una guerra de señores de frontera para ser finalmente una guerra guiada por el propio poder monárquico. En el caso de Granada es clarísimo, como el marqués de Cádiz y el duque de Vinasidonia empiezan ellos mismos la guerra y finalmente llega Fernando a poner orden y decir: ustedes no pueden hacer esto sin el consentimiento regio. Claro, en el caso de Nueva España es más complejo, porque finalmente Cortés actúa por su cuenta y el corregidor, el representante del monarca, se queda en Cuba y parece que nadie le hace caso. Pero también es verdad que la forma en la que Cortés construye la legitimidad de su propia conquista implica un reconocimiento de la autoridad regia, y luego veremos cuál será para mí uno de los factores decisivos en ese proceso de conquista. Evidentemente la experiencia militar de la guerra de sitio será fundamental en ambos casos, y los aspectos simbólicos y rituales de la guerra, a los cuales en el caso de la Nueva España se le ha dado poca atención. De entrada, por ejemplo, cuando Cortés y Moctezuma se entrevistan la primera vez, se hacen un intercambio de regalos. Y es muy divertido porque los ayudantes de Moctezuma le ofrecen flores. Las flores son muy importantes en la tradición mesoamericana. Y cuando Bernal Díaz y Cortés relatan los regalos, ni se enteran. Dicen que ellos les dieron unas cuentas de vidrio y poco más. Es decir, ahí sí que hay una ritualidad que no es necesariamente comprendida de la misma forma. Y lo mismo pasa con la rendición de Tenochtitlan. Así como quedó reflejado en la cronística la entrega de las llaves de Granada, también está representado en la cronística la entrega de la ciudad de Tenochtitlan por Cuauhtémoc, que fue el último. Yo digo Tlatoani, que es la palabra que usan allí los colegas mesoamericanos. Vamos a decir el último rey, el último emperador. Y que, si uno lo observa con detenimiento, viene a ser más o menos lo mismo. Defendimos la ciudad hasta el límite de nuestras capacidades. Como no pudimos defenderla más, reconocemos finalmente la superioridad del rey de España y se hace la entrega. Por supuesto, el papel de los nobles en la Guerra de Granada será fundamental. La gran diferencia será que a lo largo de esa Guerra de Granada tendrán conciencia de que ahora no la hacen en función de su beneficio personal, sino en servicio del rey y de la corona. Lo que yo leo en la crónica cortesiana, en las cartas de Cortés, es que desde el primer momento Cortés dice que hace esa guerra en servicio de sus majestades y en servicio particularmente de Carlos V, también de la reina Juana, pero bueno, la reina Juana está donde está, fundamentalmente el servicio del rey. Es muy interesante cómo en 25 años la única forma de construir la propia legitimidad de la conquista es que sea en servicio del rey, y ya Cortés no puede pensar en un beneficio particular, al menos discursivamente. Evidentemente hay un beneficio personal. Por lo tanto, al final de las contiendas, la monarquía será la protagonista. Pero frente a todo lo que es escrito sobre los ejércitos, los cañones, las armaduras de metal, en ambos casos creo que la mediación será el arma más eficaz. Si lo pensamos en el caso de Granada, la mediación está presente en todo momento y a lo largo de los 10 años. Y los primeros que comienzan a mediar son los reyes entre sí. Fernando se quiere ir a Aragón y a sus problemas, Isabel le pide, le exige, le convence de que primero tienen que ir a Granada y luego mediar con los nobles y mediar con la iglesia y mediar con las ciudades y mediar con las élites locales. Y ese proceso de mediación será realmente intenso, agotador. Se pondrán al servicio de esos objetivos los recursos de la monarquía y Cortés hará prácticamente lo mismo, mediar con las élites locales para buscar derrotar a un tercer enemigo. Ello va a significar, por supuesto, un problema. ¿Quién va a mediar? ¿Quién se arroga la autoridad de la mediación y quién puede mediar en nombre del rey? Y por lo tanto, la autoritas y la potesta regia serán elementos también fundamentales en estos procesos de conquista. Claro, evidentemente en Granada es más sencillo porque la reina está pues en Santa Fe y esperando la entrega de la ciudad. Fernando está en los sitios. Y en la Nueva España no está el rey, pero hay una presencia textual del rey a través de las cartas de Cortés. La invocación a la figura de Carlos V es permanente. ¿Dónde encuentro yo una diferencia fundamental en ambos procesos? En el grado de violencia que se ejerció en la Nueva España y particularmente en dos momentos concretos. Cholula, que fue era una ciudad que estaba entre Veracruz y Ciudad de México, y la propia ciudad de México, Tenochtitlán. Se podría pensar que en Málaga también hubo una gran violencia y demás, sí, pero la mortandad no lo será tanto como lo fue en el caso novohispano.
Cinco minutos.
Y si pensamos en la entrega de Granada, en realidad la entrega de la capital nazarí fue realmente pacífica si la comparamos con la matanza que hubo en Tenochtitlán. Con una observación fundamental, la destrucción de la ciudad prehispánica fue en realidad consecuencia de una serie de violencias ejercidas antes por la propia población mexica sobre los otros señoríos. Y luego hay que constituir un nuevo reino en ambos casos. Eso es importantísimo. Son dos nuevos reinos, porque Granada era un emirato y no era un reino cristiano. A un nuevo reino al cual hay que dotar de una capital que se convertirá en sede del poder regio. Y se presentan los mismos problemas. ¿Cómo ejercer la defensa del reino? En el caso de Granada, de entrada, eliminando las fortalezas y destruyendo cualquier posible conato de rebelión. Lo mismo pasaría en la Nueva España, pero la negociación es eficaz y la alianza se mantiene. Hay que afirmar el poder regio. Ya veremos que se crearán una serie de instituciones. ¿Por qué? Porque al rey le competirá el restablecimiento de la paz, pero una guerra justa, ¿no? De la justicia y del orden social. Pero también hay que afirmar, por supuesto, los principios religiosos que se van a materializar en el proceso de conversión y de elección de obispados y de arzobispados. Y también habría, por supuesto, que ejercer ese control del territorio a partir de los representantes. Y en ambos casos tenemos a tres actores fundamentales. Los funcionarios regios, ¿no? Podemos pensar en un Hernández de Zafra, para el caso de Granada, o en... ahora mismo el nombre, el que llegó al Caribe en 1501, Nicolás de Obando, que llega en nombre del rey. Pero también a la alta nobleza, y allí los Mendoza tendrán un papel fundamental. Rafael Peinado también acaba de coordinar un libro sobre el conde de Tendilla. Los niños en México aprendimos toda la vida que el primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza. Ah, pues como si fuera, no sé, Paquito Pérez, ¿no? Sí, no le dábamos una significación. El medievalista que conoce la Castilla del siglo XV sabe que un Mendoza es un Mendoza. Y para mí ahí hay un capital simbólico importantísimo, porque Hernán Cortés, por más marqués del valle que sea, no deja de ser un nuevo rico, un noble recién llegado. ¿Cómo va a poder combatir ese nuevo rico? La autoridad del rey representada por una de las familias más importantes del reino. Y cuando tienen que negociar, para mí, mi hipótesis, solo es una hipótesis, es que Hernán Cortés, yo soy el marqués del valle, conquisté y tal, sí, pero yo soy un Mendoza. Y tengo evidentemente prelación sobre usted, que es uno que acaba de llegar. Bueno, capitanías generales, municipios, corregimientos, se crean los contrapesos. ¿Cuál sería la gran particularidad novohispana? Que no tendrá representante en Cortes. Y en la Castilla del siglo XV eso será pues una situación importantísima. ¿Cómo colonizar y articular esos espacios conquistados? Voy muy rápido y de todo ello me centro quizás aquí, que será siempre lo más importante. En ambos casos había poblaciones preexistentes. En Granada se crearán nuevos señoríos y en la Nueva España se constituirán encomiendas. Ha habido ríos de tinta para definir si las encomiendas eran o no señoríos y si eso era sistema feudal o no. Yo sostengo que no es un sistema feudal porque los encomenderos nunca tuvieron la potestad y la autoridad plena que tenía un señor en la Edad Media. Pero sí será la forma en la que el rey recompensa en ambos casos los servicios, pero se van a convertir en los grandes mediadores entre las poblaciones locales y las autoridades monárquicas, la autoridad regia. Y por último, la erección de una nueva iglesia, de la cual hablaremos con detenimiento en las próximas sesiones, pero creo que ahí sí que hay dos elementos importantes a destacar. En el caso de Granada se trata de una restauración de la antigua sede episcopal. En el caso de la Nueva España se trata de una fundación ex novo. Y eso para mí creo que implica un detalle importante, aunque luego en la práctica ese proceso de conversión de las poblaciones locales sea más o menos lo mismo y está perfectamente estudiado. Y en ambos casos ese proceso de conversión religiosa implicará la imposición de valores culturales que van a significar una ruptura profunda en las tradiciones locales. Como reflexión final, diría tres cosas. Primero, que no se puede seguir manteniendo el corte entre Edad Media y Renacimiento o Modernidad, sino que es necesario verlos como una unidad de sentido histórico. Segundo, que la conquista de América se ve marcar en ese proceso de afirmación de la monarquía, pero también de conversión de la alta nobleza en una nobleza al servicio de la monarquía. Y, por último, que no se trata, como decía Luis Beckmann en los años 80, de una mera herencia medieval en México o en América, sino realmente de la implantación de elementos estructurantes fundantes del territorio americano y de la identidad americana. Nada más. Muchas gracias.